Abran sus Biblias en Mateo, hermanos, el capítulo 19. Vamos a leer esta hora el pasaje paralelo al que leímos en el preliminar. Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 30. Mateo 19, versículo 16. Permítame tantito. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra en este momento. Padre celestial, te suplico que tomes control de este mensaje en esta hora. Toma control de mi mente, de mis pensamientos. Te entrego mi corazón, Señor. Ruego que tu Espíritu Santo unja la predicación de tu palabra. Y ruego que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, no solamente me capacite, sino me dé frescura para poder enseñar y predicar la palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En el Evangelio de Lucas se vuelve también a mencionar acerca de este joven, en Lucas 22. Les invito a ir allí, Lucas 18 quise decir, en Lucas capítulo 18. Solamente que aquí se nos dice que era un principal, Lucas 18, 18. Lucas 18, 18. Okay. Dice así la palabra del Señor, Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí se nos dice que era un hombre principal. Las otras porciones eran donde dice que era un joven. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y luego lo que se menciona, que Jesús pues dijo, al ver que se había entristecido mucho, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En esta mañana, hermanos, este mensaje le he titulado Una cosa te falta. Esto fue lo que Cristo le dijo a este joven, a este principal, ahí en Marcos capítulo 10. En el contexto del tema de todo para Cristo, se predicó un mensaje ayer y se incluía este pasaje. Y es verdaderamente muy revelador. El Señor Jesucristo le dice, es Cristo hablando a este joven, a este principal, una cosa te falta. Y es claro que lo que le faltaba a este hombre era precisamente entregarlo todo, rendirse totalmente al Señor. El Señor claramente sabía cuál era el, si podemos decir, el pecado dominante en su vida. Que era aquello en su vida que él no le había querido rendir al Señor. Era un hombre rico. Sus riquezas o sus muchas posesiones él no estaba dispuesto a entregar, a dejar por el Señor. Con esto no estamos diciendo que una persona que se entrega al Señor tiene que sencillamente entregarlo todo y dar todas sus riquezas. Mi hermano Daniel ayer lo mencionaba. Pero como después de que este hombre se fue, el Señor le dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Así se los dice en Marcos. Y después de que el siguiente versículo dice que los discípulos se asombraron de sus palabras, entonces Jesús les vuelve a responder y les dice, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que confían en las riquezas? No necesariamente, no es que una persona no tenga riquezas, pero si las riquezas son nuestra confianza. No es que puede ser que una persona no pueda tener una determinada cosa que es honorable, pero si esa cosa se convierte en lo que es nuestra confianza. Como decíamos la semana pasada, en nuestro becerro de oro. Y le hacemos fiesta a Jehová, pero con un becerro de oro. Tal vez no había hombre, bueno, es una manera de decirlo, ¿verdad? Pero no voy a llegar a ese punto, es decir, tal vez no había un hombre más religioso y más cumplido de las leyes del Señor que este hombre, que no lo sabemos. El Señor, curiosamente, si él hubiese estado mintiendo cuando él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, el Señor habría confrontado. Y el mismo Señor le dice, una cosa te falta. Es decir, todo lo demás lo había hecho, se había guardado. Había seguido los mandamientos del Señor. Aún su pregunta. ¿Qué motivó su pregunta? Su pregunta era, aquí en Marcos capítulo 10... nos dice, versículo 17, que inclusive este hombre vino corriendo a Cristo. Después de que él bendijo a los niños, ¿verdad? Y tomándolos en sus manos los bendecía, y el Señor empieza tal vez su recorrido, continúa su recorrido, y viene este hombre corriendo, le alcanza e hinca la rodilla, dobla su rodilla delante de él. Se le pone al Señor delante de él. La escena estaba como para una fotografía, ¿no? ¿Cuánta virtud, cuánta piedad? Pues. Y la pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Las acciones o las gesturas, pues, corporales, las palabras, su manera de dirigirse a Cristo, todo enmarca tal forma de religión y de piedad que cualquiera pudiéramos decir, este hombre tiene tremendo corazón. Y no quiero juzgar que este hombre no era sincero en lo que él estaba haciendo. Si es que su motivo no era genuino. Pero aún su pregunta revela un poco de en dónde estaba su confianza. Y es, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué voy yo a hacer? ¿Qué debo yo hacer? Lo primero que Jesucristo le responde a este joven, que también se le llama un principal en el Evangelio de Lucas, lo cual probablemente era un hombre religioso, un hombre reconocido en la sociedad. Lo primero que lo confronta, y hay diferentes interpretaciones, Cristo, para no dar mi interpretación de inmediato, Cristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Les digo, hay diferentes interpretaciones. Algunos comentaristas se pudiera entender como Cristo le está diciendo, me estás llamando bueno. ¿Esto quiere decir que tú quieres reconocer que yo soy Dios? Cristo no continuó con este diálogo específicamente sobre eso. Obviamente podemos aplicar de que el que viene a Cristo primeramente tiene que reconocer que Cristo es Dios. Y eso es cierto. Pero creo que aquí en esta ocasión no necesariamente tiene nada que ver con Cristo querer enfatizar que Él es Dios, sino lo que estaba atacando, por usar una expresión, estaba confrontando es la religiosidad de esta persona. Era entre los principales. Era entre la gente buena o piadosa, entre los judíos, que cumplían al dedillo la ley. Expresarse en términos como estos, maestro bueno, excelentísima persona, como si nuestras palabras fuesen lo que realmente solamente manifiestan que hay cierta religiosidad. Con eso no estamos diciendo que no es importante expresarnos bien, pero a veces nuestras palabras solamente son términos religiosos. Aún al dirigirnos con Dios. ¿Cuántas veces le podemos decir a Dios en una oración, Señor? Pero en nuestro corazón no lo estamos rindiéndonos a Él como Señor. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Le responde, bueno, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. En el Evangelio de Mateo se incluye, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento es crucial y es el último que él menciona. Siempre lo último, a veces lo que más enfatiza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él entonces respondió, y al parecer no le tomó mucho tiempo, y le dice, maestro, ya no le puso bueno, ¿verdad? Ahí lo dice en el versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, ya no le dijo maestro bueno. Y le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo lo he guardado desde mi juventud. Esto era real. Era un joven que no había adulterado, no había matado, como la ley lo expresaba, no había hurtado, no había dicho falso testimonio, no había defraudado, había honrado a su padre y a su madre. Desde su perspectiva, él estaba amando a su prójimo como a sí mismo. Él estaba, al parecer, desde su perspectiva, desde su entendimiento, desde lo que probablemente la sociedad, como lo veía, porque era un principal, a pesar de su juventud. Yo sé que aquí en Marcos se dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Algunos dicen, no es que era joven, él dice que desde su juventud. Pero en Mateo dice que el joven, así le llama, el joven. Solamente para mencionarlo, en Mateo capítulo 19, el joven le dijo, dice el versículo 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más debo hacer? Un joven reconocido por su piedad religiosa, por lo menos desde la perspectiva de lo que la ley marcaba. Un hombre reconocido, a pesar de su juventud, era un principal. Y el versículo 21 de Marcos 10 es el único de los tres evangelios que menciona esto, que Jesús, mirándole, le amó. Qué tremenda expresión. El Señor lo miró y tuvo amor por él. ¿Y cómo manifestó el Señor su amor por él? Con lo que le dijo, una cosa te falta. A veces pensamos que cuando Dios nos está pidiendo que le demos todo, es porque Él lo quiere nada más todo para sí, y quiere que suframos, quiere que la pasemos mal. No, Él nos ama. Y dice, una cosa te falta. Meditando en esto, Él le amó. ¿Qué amó el Señor? ¿Reconoció su sinceridad? ¿Vio la lucha interna que había en él? Porque era realidad de que había algo que dominaba su vida y eran las riquezas. Era su... ¿cómo se dice cuando decimos que hay algo que es casi intocable? Bueno, su becerro de oro. Era, hay una expresión, se me fue, cuando se dice que hay algo que es prácticamente nuestro máximo, la cosa máxima en nuestra vida. Y que a veces somos ciegos nosotros mismos a eso. Y hermanos, aquí lo que yo quisiera aplicar a mi propia vida y a sus vidas es que podemos nosotros rodearnos e inclusive tener, como dice la Biblia, como es una característica de los últimos días, una apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. No ver nuestra necesidad. No ver nuestra condición como la iglesia de la Odisea, que dice, yo de ninguna cosa tengo necesidad. podemos expresarnos bien, maestro bueno. Podemos decir, yo nací en un hogar cristiano, yo voy a una iglesia cristiana, yo oro a Dios, yo le digo a Dios, pues Dios hágase tu voluntad en mi vida, yo me identifico con Cristo, yo pues todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero el Señor le dice, una cosa te falta, aún te falta una cosa. Bueno, ¿qué cosa falta? Bueno, Cristo lo amó y el Señor me ve en mi condición y el Señor no se asombra o no se, la idea de lo que quiero decir es, no se queda perplejo cuando dice, uy, ¿cuánto has dado? No, de veras que tú, no, el Señor nos ama y nos dice, hay algo que te falta. Hay algo que te falta. Aún esa actitud de amor que el Señor tuvo para con Marta, cuando el Señor vino y cuando Marta vino y dice que reprendió al Señor, Señor, mira a María. Y dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con qué? Con muchas cosas. Estás afanado y turbado con muchas cosas, pero una sola cosa te falta. Perdón, ya ahí dice así, a ver, porque ya estoy aquí combinando la escritura con escritura, ¿no? ¿Cómo dice? Es Lucas 10, acuérdense, Marcos 10, Lucas 10, ¿sale? Marcos 10, el joven rico, Lucas 10, María y Marta. Al final le dice, sí, solo una cosa es necesaria, solo una cosa te hace falta. Y María ha escogido, ¿qué? La buena parte, la cual no le será quitada. Tú estás trabajando, estás haciendo esto, lo estás haciendo por mí, estás haciendo el otro, preparando esto. María, bien, trae una cosa aquí, se sienta, ¿verdad? Sí, a lo mejor debió haber ido y apoyarte con otro, pero ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y con respecto a este joven, le dice el Señor, amándole, una cosa te falta. Anda. Le dice, anda, anda. Pues volví a Marcos 10 y el versículo 21. ¡Anda! Tú que has guardado todos los mandamientos, tú que tienes un testimonio intachable, tú que la gente dice, ah, tal hermano es de gran inspiración. Tal persona, es de Arana. Anda, una cosa te falta. Tú que eres un principal, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro, ¿en dónde? En el cielo. Y ven, sígueme tomando tu. Hay una cruz, podemos a veces llevar ciertas cruces para el Señor, pero hay una cruz que a veces la tenemos ahí que no queremos tomarla. Hay algo que al Señor no le queremos entregar. ¿Qué es en tu vida lo que te falta? Para que el Señor lo tenga todo. Abraham, el Señor vino y lo probó y le dijo, toma tu hijo. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moria. Y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Dame lo que amas. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que no quisieras que el Señor se entrometa contigo? ¿Qué es? El Señor sabe. Una cosa te falta. Yo puedo darte muchos ejemplos, hermanos. Escúchame aquí, escúchame, hermano. Yo te puedo dar muchos ejemplos y a lo mejor en uno de esos ejemplos atino, ¿no? No lo sé. Pero yo creo que Cristo es lo que es. Él sabe lo que te falta. Él sabe lo que te falta. Y el Señor quiere que vendas todo. Supuesto, o le entregues todo, le rindas todo. Podemos ser cristianos muy honorables en muchas cosas, tener conocimiento, tener cultura bíblica, tener inclusive un experiencia, un trasfondo espiritual, por decirlo así. Pero si no le damos lo que falta, siempre seremos cristianos a medias, o a lo mejor a tres cuartos, no lo sé. ¿Se acuerdan cuando mencionábamos el campamento, cuando Saúl mató a todos los habitantes de Amalek, excepto a qué? A uno. ¿Y quién era ese uno? El rey Agag. Cuando mataron a todos los animales que no valían la pena, los buenos, los animales buenos los dejaron para el Señor. Ahí está su religiosidad. Maestro bueno, mira, Señor, yo he guardado todo esto desde mi juventud. Hay una realidad aquí. Todo esto que él había hecho no lo saciaba. Me refiero al joven este. ¿Por qué? Porque vino con Cristo y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nuestra religión, nuestras obras, nuestro aún entrega al Señor, pero una entrega parcial, nos deja vacíos. No encontramos la genuina satisfacción. Siempre vamos a estar viendo algo o esto, y el Señor, la única manera de encontrar la genuina y total satisfacción es dárselo todo al Señor. Y si tú no lo crees, dice, pues yo no sé si eso es así, es que no lo has experimentado tal vez. ¿Cuál es la cosa que te falta? ¿Cuál es tu becerro de oro? Versículo 22 dice que él, afligido por estas palabras, por esta palabra, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿tenía muchas posesiones? ¿A qué se refiere esto, hermanos? Cuando tenía mucho dinero, tenía muchas riquezas, ese es el contexto. Tenía muchas casas, tenía mucho, ¿ok? Tenía muchas posesiones. ¿Cuántas posesiones tenemos que al Señor no estamos dispuestos a entregarle? Pero tenemos una buena religiosidad. Soy un cristiano, voy a la iglesia, pero ¿qué cosas no le he entregado al Señor? Ahora, leemos este versículo 21, hermano, cuando dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y se nos hace algo muy, muy difícil. ¿Vender todo lo que tengo? Ahora, vuelvo al punto, el Señor no está diciendo que tienes que vender, o sea, todo para entonces ser un buen cristiano. No, es lo que es tu posesión, entrégaselo al Señor. Si tú le dices: Señor, esta es mi posesión, este es lo que tengo, pero yo quiero decirte, ahora es tuyo. El Señor puede bendecir a uno esa posesión y puede usarlo de una manera como Él solamente sabe. ¿Cuál es tu posesión? ¿Qué es aquello que nos limita para encontrar la vida eterna? Ahora, en el contexto, algunos se aplica este pasaje como un incrédulo, ¿no? ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? Y déjenme darles aplicación. Es cierto. Hay personas que pueden hacer muchas obras. La salvación no es por obra, la salvación es por la fe. La salvación no es en base a una religiosidad que yo puedo expresar, o guardar ciertos mandamientos, o ir a la iglesia, o hacer esto. No, yo necesito tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hubo otro hombre, también un principal entre los judíos, llamado Nicodemo, que vino a Cristo de noche y le dijo: Maestro, Sabemos que vienes de Dios como maestro, porque no puede, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Dios con él. Y Jesucristo inmediatamente le contesta: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No me asombra, no me halagas necesariamente con tu palabrería. Tú necesitas nacer de nuevo. Y no entendía él. Él pensaba que volver a entrar en el vientre de su madre y nacer es algo espiritual. Necesitas entregarle al Señor tu vida y que Él te salve. Entregarle tu todo. Cuando las personas venían con Juan el Bautista, salían del desierto para ser bautizados. Él les decía: generación de víboras, arrepentíos, arrepentíos. Y le preguntaban, ahí está en Lucas 3, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué hago? Y Juan el Bautista le contestaba a las personas, le decía: tienes dos túnicas, da una al que la necesita. Y para leerlo y no estar parafraseando, le preguntaron así, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos, los que cobraban impuestos, para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Luego vinieron los soldados: ¿qué haremos? Y Cristo les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Aquí Juan el Bautista no está diciendo que la salvación es por obras. Tienes que hacer esto para entonces ser salvo. No, sino para que haya un genuino arrepentimiento y para que te entregues verdaderamente al Señor, tienes que rendir lo que para ti es tu posesión. Tienes que rendir ese hábito. Tienes que rendir de lo que tú vives. Tú vives cobrando impuestos. Y eres ahí afanado, esa es tu posesión, a exigir más de lo que debe, de lo que debe. Tú eres un soldado y haces extorsión, porque todos lo hacen, y calumnias, y dices que tal persona hizo tal delito, cuando no, ¿para qué? Para que la persona te retribuya. ¿Por qué? Porque no estás contento con el salario. Tú eres una persona normal y dices: ¿qué debo hacer para arrepentirme? Bueno, Dios trata con tu materialismo. Tienes dos túnicas. Dale al que no tiene. Y el que tiene que comer, no solamente tiene túnicas. Dice: el que tiene dos túnicas, dale al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Tú tienes que comer, comparte con otros. Ese era su pecado dominante. La cosa que les faltaba para verdaderamente arrepentirse. O decir, venir, entregarse al Señor. Rendirse al Señor. Precisamente meditando con mi hermano Daniel, meditábamos acerca de entregar todo a Cristo. Salía esta conversación, precisamente, hay muchas cosas que le podemos entregar a Cristo. Pero siempre hay algo que nos falta. Y a veces no puede uno describirlo como, bueno, es que hagas esto, no. A lo mejor ese algo es que sencillamente no te quieres entregar totalmente. Tu falta de confianza en Dios. A lo mejor estás buscando trabajo y no has llegado a decirle al Señor: Señor, lo que tú quieras en que yo me dedique. ¿Quieres hacer algo con tu vida? ¿O que tu vida sea productiva? Y no le has dicho al Señor: Señor, lo que tú quieras, yo te lo entrego. Yo no creo que nosotros tengamos un propósito mejor que el que el Señor tiene para nosotros. ¿O sí? No. ¿Qué es la cosa que nos falta? Una cosa te falta. Y esa cosa nos limita. Nos limita de la vida cristiana. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Desde que, a lo mejor en tu vida lo has hecho, pero ahora que hemos sido recordados de este tema, yo quiero preguntarte, te animo a que me escuches. ¿Tú has ido con Dios personalmente y le has dicho, Señor, yo te entrego, te rindo todo? Con los adultos ayer hablábamos acerca de ese versículo, Romanos 6:13. Presentéis vuestros miembros. No presentéis vuestros miembros a la iniquidad como instrumentos de injusticia, sino presentaos vosotros, ¿qué? Mismos a Dios. ¿Cómo qué? Como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 12. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos. Una cosa te falta. Una cosa te falta. A lo mejor estás temiendo, bueno, pero es que si le entrego todo, ¿con qué me voy a quedar? Es que si me entrego todo, voy a tener pérdida. ¿Quién dice que hay pérdida en las cosas de Dios? Cristo mismo le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro, ¿dónde? En el cielo. Ahora, ¿no dice Cristo también? Ahora, ¿creemos lo que Cristo dice, hermanos? ¿No dice que no debemos hacer tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen? Sino debemos hacernos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Vuestro corazón. Es muy probable que a veces nos encontramos viniendo a la iglesia, cumpliendo con ciertos ritos religiosos, solamente para acallar la voz de nuestra conciencia, para mantener un estatus religioso, para no caer del testimonio de los hermanos, pero en nuestro corazón no le hemos entregado todo. ¿Cuál es nuestro becerro de oro? ¿Ya te cansaste? ¿Ya estás demasiado grande para entregarle más cosas al Señor? Estoy seguro que Dios quiere que hay cosas que tienes que entregar. Una cosa te falta, yo no te lo puedo decir, el Señor te lo va a decir. ¿Qué te falta? Tendrás tesoro en los cielos. Ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Cómo es la manera de encontrar nuestra vida? Dijo Cristo. Perdiéndola. Y aunque este pasaje sí se puede aplicar para un incrédulo, lo he estado aplicando con respecto a un cristiano, alguien que está a lo mejor cumpliendo, estamos haciendo muchas cosas, estamos conscientes y reconocemos que hay cosas que no debemos hacer, pero aún no hemos encontrado la satisfacción. ¿Quieres ser perfecto? Le dijo Cristo a este joven también en otro evangelio, en Mateo 19. Mas si quieres ser perfecto. Y esto no estamos hablando de una perfección absoluta. La palabra perfecto significa completo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ya darle todo al Señor. Vas a encontrar entonces la plenitud de la vida. A fin de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice la Biblia. Y al conocimiento del Hijo de Dios. A un varón que perfecto, completo. Ya conoces a Cristo, conócele en su completa rendición. Lo veíamos. Señor, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Todo te es posible, Señor. Si quieres tú, pasa de mí esta copa. Tú puedes, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. A lo mejor estamos afanados en decir, Señor, dame esto, Señor, dame esto. Yo sé que tú es posible para ti esto. Dame esto, Señor, dame esto. Y a lo mejor estamos afanados en decir, oh, debo orar más. Es que, Señor, dame esto. Y el Señor dice, ¿quieres que te dé lo que tú me dices o sencillamente me dejas a mí la decisión? Pongo esto como solamente un ejemplo. Cuando yo quería servir, tenía que decidir dónde iba a dedicar mi vida. Yo le decía al Señor: Señor, muéstrame, por favor. ¿Quieres que vaya a Tijuana? ¿Quieres que vaya a Tabasco? Ya me has demostrado que quedarme acá en Estados Unidos, no, yo tengo un llamamiento a México, Señor, Tijuana, Tabasco, y ya se los he dicho yo, todos los planes que yo hice, ¿no? Y el Señor los echó abajo y me dejó solo, ¿verdad? En un cuarto ahí con un libro que por su providencia me encontré en una tienda esa de segunda mano, ¿verdad? La perfecta voluntad de Dios, y ahí decía el autor, ¿verdad? No es cuestión de ponerle limitantes a Dios. Y yo tuve que orar, hermano. Yo le dije al Señor: Señor, le dije, perdóname, Señor. Porque te he estado diciendo Tabasco o Tijuana. Yo te quiero decir, Señor, donde tú quieras. Donde tú quieras. Y cuando el Señor sencillamente llegué a ese punto y se le dije, fue claro lo que el Señor quería para mi vida. Una cosa te falta. No tengamos temor de darlo todo al Señor. Afligido por esta palabra, se fue triste. Se fue enojado, no dice que se fue enojado, pero se fue triste, ¿no? ¿Qué lo afligió? La palabra de Cristo. ¿Por qué nos aflige la palabra del Señor? Porque a veces se dice algo y no nos gusta. Tenemos muchas posesiones, cosas que no le queremos entregar al Señor. Podemos tomarlo personal, podemos tomarlo con... Pero finalmente, yo te animo a que tú te preguntes o le digas al Señor: Señor, ¿tú qué quieres? Creo que lo mencionaba yo después de que el hermano Daniel predicó, que este joven se parecía mucho a Pablo, probablemente. Un hombre que, Pablo lo dijo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible. ¿No es cierto? Pero cuantas cosas eran para mí, ganancia, las he estimado como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo literalmente, hermanos, aún en su religiosidad y sus intenciones y su esfuerzo, pero era un hombre muy esforzado en cumplir lo que él pensaba que era lo correcto, al punto que perseguía a Cristo sinceramente. Y Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese era la cosa que le faltaba. No le faltaba tal vez conocimiento de la ley, no le faltaba celo, no le faltaba disposición. Pero una cosa, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Tal vez sería una buena pregunta, ¿por qué persigues lo que Dios quiere para ti? ¿Por qué vas en contra de lo que Dios quiere para ti? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué no rendirnos ya? Ahora, yo no sé lo que Dios quiere para ti, específicamente, pero ¿por qué no vas y le dices al Señor? Y mira, Señor, yo ya me cansé de estar siguiendo mi propio camino, estar tratando de yo hacer las cosas por lo que yo quiero, pensar que yo soy bueno, soy sincero, todos los demás me preguntan, me comentan, me dicen, y pues ellos no entienden. No te aflijas, no te entristezcas por la palabra. El Señor usa a veces circunstancias para tratar y decirte: hey, una cosa te falta, dalo todo. Pero entonces, ¿con qué me quedo? Tendrás tesoro en el cielo. No puedes disfrutar lo que es la vida eterna, la plenitud de la vida, porque no lo entregamos. Pedro, el que siempre hablaba, ¿no? Le dijo el Señor: Señor, pues nosotros lo hemos dejado todo, ¿no? te hemos seguido. Y Cristo le dijo, sí, no hay ninguno. Y también hay, el Señor nos da en, no sé si era lo necesario que Pedro preguntara esto, ¿no? Pero bueno, lo preguntó. El Espíritu Santo aquí está. Bueno, es necesario, ahí está. Entonces Cristo le dice, ¿sabes qué, Pedro? No hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Ah, con persecuciones. El mundo, no pienses que el mundo te va a a dar palmaditas en la espalda. Qué bueno que descansaste en Dios y Él te está... No, los amigos te van a decir, oye, ¿y tú por qué haces eso? Oye, pero tú no... ¿Por qué tú haces lo contrario a lo que es las metas que este mundo...? No, va a haber persecuciones, pero tú entrégale todo al Señor. La familia no lo va a entender. Pero no hay quien le haya entregado todo por el motivo correcto, por causa de mí y del Evangelio, que no haya recibido 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, y en el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna. Y el apóstol, perdón, y en el Evangelio de Mateo dice que en la regeneración, lo voy a leer lo que dice ahí para Mateo 19. Les leo, dice, cualquiera, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y hay una expresión al final que se encuentra también en Marcos, pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Y tiene un sentido. Pero antes de eso, no pienses que el Señor no es bueno para recompensar. No pienses. Escuchamos el himno del ofertorio, paz, paz, ¿qué? ¿Cuán dulce paz? Puedes tener el mejor trabajo, puedes tener la mejor profesión, puedes tener todo lo que en el hombre natural es, y eso es lo que da paz. Por el contrario, puedes pasar por pruebas, puedes perder a tu cónyuge, puedes pasar situaciones difíciles, puedes ver la mano de Dios sosteniéndote, conocer a Dios, esa es la vida eterna. ¿No dice Juan 17:3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo, verdadero, y a Jesucristo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el contexto ahí, Romanos 6, de la santificación, en el contexto de darles nuestros miembros a la iniquidad como esclavos, darle tu vida a este mundo como un esclavo, no vas a encontrar satisfacción. Una cosa te falta. No pienses que tu religiosidad es lo único, es lo que Dios quiere. Tus bonitas palabras, tus oraciones, tú sabes cómo orar, tú sabes cómo dirigirte, tú eres cristiano, tú estás centrado. No, Dios quiere todo. Dios lo quiere todo. Niño, joven, adulto, anciano, Dios lo quiere todo. Una sola cosa te falta. Todo. Pastor, ¿qué es todo? ¿Qué es lo que me falta? Dios te lo puede mostrar. Díselo, Señor, ¿qué me falta? Una cosa te falta. Una cosa te falta. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Así termina el Señor. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y ahí en Mateo 20, si usted está ahí, habla de y da unas parábolas donde dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió el dueño de una viña y juntaba obreros y vio ahí unos ahí, ¿verdad? Ahí estaba Isaí y Irán y Alfonso, ¿verdad? Dice, hey, vengan a trabajar a mi viña. Les voy a pagar 1 denario por día. Luego fue a la hora tercera, como a las 9 de la mañana, y vio a otros que estaban allí en la plaza, desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y les voy a dar lo que es justo. Y ellos fueron. Luego, cerca de las horas sexta y novena, hizo lo mismo. La tercera, la sexta, la novena. A la hora undécima, tenía 12 horas, al parecer trabajaron una jornada de 12 horas. Halló a otros que estaban es la hora undécima, comenzaban a la hora sexta, estoy mal ahí. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. El jornal era a lo que habían convenido. Comenzando desde los postreros, empieza, así les dijo, empieza por los últimos que vinieron hasta los primeros que vinieron. Y luego a los dineros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, nomás habían trabajado pocas horas, recibieron cada uno un denario. Luego vinieron los primeros pensando que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Y qué hacían al recibirlo? Versículo 11, estoy en Mateo 20. Murmuraban contra el padre de familia. Mira este. Le dio lo mismo a aquellos que trabajaron poco y nosotros que estuvimos aquí todo el día. Murmuraban contra la familia. Bueno, ahí está, para Dios nos está diciendo. Y dice, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, el dueño de la viña, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo agravio, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿No quedamos en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Es Dios el que es bueno. Así, los primeros serán postreros. Y los postreros, primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Señor, yo todo lo he guardado desde mi juventud. Yo tantos años he tenido en el Evangelio. Yo todo esto. ¿Pero lo has dado todo? ¿Lo has dado todo? ¿Qué tal si mañana un cristiano que no tiene todo el conocimiento que tú tienes, todo el trasfondo cultural bíblico que tú tienes, se convierte a Cristo y lo da todo? ¿Qué? ¿Vas a recibir tú más? Porque tantos años... No, los postreros serán primeros. Los primeros serán postreros. Y aquí, por otro lado, también, hermanos, gracias a Dios, Él juzga de esa manera. Es cierto que Dios de alguna manera va a recompensar y hay recompensas y hay galardones, y es cierto, pero ¿sabe qué? La salvación de nuestras almas no depende por lo que hagamos de Dios. La salvación de nuestras almas es por lo que Él hizo en la cruz. Las obras de gracia están ahí disponibles. Tú no puedes venir y decir, bueno, pero es que yo tenía, este hermano tenía pues ahí sus padres y lo animaron, sí tenía un legado espiritual mejor que el mío. No. La obra de Dios, Él es bueno, Él puede hacer con lo que Él tiene, como dice aquí, lo que Él quiera. Tú dale todo. Dale todo. Hago esto y hago esta comparación con un poco, pues con temor, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí de dos apóstoles. Y gracias a Dios por lo que Dios hizo con Pedro. Pero al parecer Pedro, tenía cosas en su vida. Y lo vemos en Gálatas cuando fue reprendido. ¿Quién lo reprendió? Pablo. Cuando Pablo era el perseguidor de la iglesia, Pedro ya era un pilar de la iglesia de Jerusalén, era un gigante de la fe, si podemos decirlo así. Y este Pablo, ¿qué es lo que lo llevó a ser lo que fue el gran Pablo? ¿Su conocimiento, su eso? Ahora sí lo tenía, ¿eh? Pero fue que lo dio todo. Y él le dijo, él lo dijo así en 1 Corintios y se quedó escrito ahí. Por la gracia de Dios que soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos estos. Y entre los que había mencionado era Pedro. Mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es difícil hacer una comparación entre siervos de Dios, pero Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Los postreros, Pablo fue un postrero que fue primero. Los primeros, postreros. Gracias a Dios por los grandes hombres de la fe y que uno los ve y predican y, oh, sí, pero cuidado, yo no puedo alabar. Oh, qué conocimiento. Oh, cuántos años. Este hombre rico tenía muchas virtudes y muchos, pero una cosa le faltaba, era darlo todo. Y no estoy diciendo que estos grandes hombres de Dios no fueron genuinos, pero nosotros a veces los vemos mal. Nosotros vemos su conocimiento, nosotros vemos sus logros, pero el Señor vio un corazón rendido. Y eso fue lo que les llevó a esos logros espirituales. Esa es la clave. ¿Qué cosa te falta? ¿Qué cosa nos falta? No queremos, es la palabra, Dios no se impresiona con maestro bueno. Una cosa te falta. Aún ahorita que vamos a terminar. A lo mejor si oras y si te unes a la oración con nosotros, a lo mejor vas a decir, Señor, ¿le vas a llamar Señor al Señor? ¿Le vas a llamar Señor al que no estás dispuesto a obedecerle totalmente? Una cosa nos falta. Padre Celestial, Abba Padre, como Cristo se refirió a ti, sabemos que todas las cosas son posibles para ti. Sabemos que tú puedes arreglar nuestras circunstancias en un instante, Señor. Pero tú permites situaciones para probar nuestro corazón. Y queremos decirte, Señor, que no se haga las cosas como nosotros queremos, sino como tú. Te queremos entregar todo, Señor. Nuestras posesiones. Hay cosas que realmente no hemos estado dispuestos a rendirte a ti. Y más que cosas específicas, que podamos en esta mañana decir, Señor, yo te entrego, te presento mi vida. Y si hay algo que tú consideras que hay una cosa que me falta, hay algo que lo cual tengo que vender y renunciar a eso, yo te voy a obedecer. Estaremos, hermanos, nos atreveremos a hablar así, no por hablarlo, sino de todo corazón. Nos presentaremos a Dios como vivos de entre los muertos, ya que Él nos salvó, ya que le pertenecemos a Él, ¿por qué negarnos? ¿Por qué negarnos a Él si Él es nuestro Señor? ¿Qué cosa te falta? Habla tú con el Señor en esta hora. Oremos al Señor, cada quien ahí en su lugar. Si deseas pasar este altar, hazlo. Pero tú habla con el Señor. Pregúntale, ¿qué me falta, Señor? Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por las palabras tuyas, oh Cristo. Te ruego que no vuelva vacía. Todo tú lo pagaste por nosotros. Todo tú lo entregaste. Bien dice el himno que nuestros hermanos cantaban, todo lo pagó, me le debo a Él. Permítenos ser conscientes, genuinos, o mejor dicho, conscientes del Señor que tenemos, que todo lo ha dado por nosotros. Ayúdanos en nuestras necesidades particulares, Señor. Cada uno tenemos nuestra particular posesión y orgullo y soberbia y cosas que no queremos entregar a ti. Ayúdanos, danos de tu gracia para poder rendírtelo. Tú has dicho que tú resistes a los soberbios, sí, pero que das gracia a los humildes. Concédenos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.